Tiene uso de palabra el diputado Juan Carlos Osorio. Tiene uso de palabra el diputado Ángel María Paniagua.
Estimados colegas, muy buenos días para todos. Quiero robarle un tiempito a los efectos de dar un informe del primer semestre de este periodo legislativo, por la presente quiero poner a conocimiento del Pleno los logros obtenidos por la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo bajo mi presidencia, agradeciendo a Dios primeramente por haber dado la oportunidad de presidir esta comisión tan importante. Estuvieron integrando esta comisión como vicepresidente el señor Edwin Reimer, secretario Carlos Sebastián García, los miembros Carlos Núñez Salinas, Luis Urbieta, Enrique Buzarqui, Jazmín Narváez, Juan Carlos Osorio, Juan Carlos Galaverna y Marcelo Salinas. ¿Quiénes han formado parte de esta comisión e hicieron posible el cumplimiento de nuestras obligaciones legislativas, pasando a exponer los resultados de nuestros logros de manera sintética? Cabe destacar que desde julio hasta la fecha hemos realizado 18 reuniones, hemos estudiado 35 proyectos, los cuales fueron analizados y tratados en distintas instancias, dando participación a los sectores afectados y autoridades de aplicación, emitiendo en el presente semestre un total de 22 dictámenes. De los mismos, resaltamos, no importa, a mí no me molesta cuando hablan los amigos. Hay libertad de acción aquí en la Cámara, no me molesta. Voy a seguir exponiendo lo que hemos realizado en este primer semestre encabezando la Comisión de Industria y Comercio. Resaltamos con proyectos de ley más relevantes, aquellos que dinamizarán la economía de nuestra nación, en especial como motor para el sector de MIPYMES, los siguientes proyectos. Uno, proyecto de ley que crea la Empresa por Acciones Simplificadas, EAS. Gracias a esta ley, los emprendedores y las MIPYMES que representan un importante sector de la economía, podrán abrir sus empresas a costo cero, con trámites digitales al 100% y en 72 horas. El mismo fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo. Sigue el festival, el presidente. Segundo, proyecto de ley de factoraje, factura cambiaria y sistema electrónico de operaciones garantizadas. Este proyecto, con media sanción, dinamizará el comercio, facilitando liquidez a pequeños empresarios y prestadores de servicios. El tercer proyecto de ley que fomenta y regula la organización, constitución y el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociados, un arduo trabajo con las instituciones públicas involucradas con el IPS, Ministerio del Trabajo, la INCOT, las federaciones y confederaciones de cooperativas, así como la participación de las cooperativas de trabajo, hemos consensuado un dictamen con modificación donde se ha cambiado el nombre de la cooperativa de trabajo por cooperativas de emprendedores asociados, que sin lugar a dudas refleja las operaciones que los mismos realizan quienes se unen para prestar bienes o servicios a terceros en carácter de socios propietarios de la cooperativa. Dejando claras las reglas de este tipo de operativa en particular, que solo se encuentra reglado en un artículo de ley de cooperativas, por lo que se hacía necesaria una ley especial para los mismos por su naturaleza. En el afán de dictaminar contando con, con los pareceres de todas las partes involucradas, la comisión ha mantenido 2 ausencias públicas sobre los proyectos de factoraje, factura cambiaria, sistema electrónico de operaciones garantizadas, que prevé el pago oportuno a las micros, pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la administración pública y el sector privado. Visita de autoridades a la comisión como ser la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, quien apareció en 2 reuniones consecutivas en la comisión. La ministra de Turismo, Sofía Montiel, vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores, Didier Olmedo. La presencia también en nuestra comisión del viceministro de Trabajo, Luis Orué, presidente de la INCOT, Félix Hernán Jiménez, autoridad de cooperativas, entre otros. Visita del embajador de China, Taiwán, su excelencia, don Diego Chou. Además, hemos mantenido una reunión con la señora Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio, a fin de estudiar un plan de desarrollo territorial fronterizo, así como la coordinación del análisis de las leyes vigentes de parques industriales y zonas francas. Se ha organizado un conversatorio sobre la recuperación del valor histórico, mejoramiento y revitalización del Parque General Bernardino Caballero, para analizar las acciones a seguir para que el mismo pueda surgir como punto histórico para el turismo, recreación, deportes y actividades culturales. Hemos realizado también reuniones en conjunto con las comisiones asesoras de asuntos económicos y financieros y con la de Ciencia y Tecnología de la Cámara, en las cuales estudiamos el proyecto de ley de factoraje, factura cambiaria, sistema electrónico de operaciones garantizadas. Cabe destacar de todos ellos el acercamiento y trabajo coordinado con las autoridades del Poder Ejecutivo en los procesos legislativos y la intervención con otras comisiones para lograr los mejores esfuerzos y resultados a la hora del estudio y dictamen de proyectos de leyes relevantes para la economía nacional. No puedo dejar de agradecer a las personas involucradas, al gran equipo de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, en la persona de la directora de esta comisión, la abogada María Celsa Aquino, y los funcionarios que han dado su mayor esfuerzo para tener un excelente año productivo, incluyendo al personal que facilita la limpieza, imagen, atención implacable de las comisiones. No dejando pasar esta oportunidad sin desearles un feliz Navidad, un próspero año 2020. Es el informe del primer semestre de la Comisión de Industria, Turismo, Cooperativismo que he mencionado. Gracias, presidente. Gracias por la atención a los colegas.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras la diputada del Pilar Medina.
Gracias, presidente. Yo sí quiero pedirle atención a los colegas, por favor. Muchas gracias, queridos colegas. Buen día para todos. A la ciudadanía que nos sigue a través de la prensa. Quiero permitirme hoy utilizar el tiempo que me corresponde para presentar una miscelánea de mi tarea legislativa en las 2 comisiones que tuve alta participación. En la Comisión de Equidad Social y Género, que presido, y la Comisión de Población y Desarrollo, que con el permiso del señor presidente Bachi Núñez, quiero agradecerle a todos los colegas integrantes, a los directores, asesores, a los colaboradores, a los trabajadores de Radio Cámara y TV Cámara, que son pilares fundamentales para el logro de cada una de las actividades legislativas. Vaya nuestro reconocimiento, admiración y agradecimiento por el acompañamiento permanente. Desde estas comisiones, netamente social, propiciamos un espacio espacio de debate y fortalecimiento de un esquema de coordinación interinstitucional y la sociedad civil a fin de obtener un consenso en torno a las propuestas legislativas. Lograr una gestión parlamentaria sensible y empática para entender, comprender que los problemas sociales merecen nuestro acompañamiento y de esa manera seguir de cerca las políticas sociales necesarias ejecutadas por el Gobierno Nacional. Con acciones positivas, llamar la atención sobre la problemática social a fin de ubicarla en el plano político, desde una perspectiva que genera alternativas y desde otra que observe su impacto en el delicado tema de la gobernanza. Tenemos como visión ser un referente legislativo en promover el ejercicio de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales, mediante la transversalidad de la perspectiva de género en cada acción emprendida. Desde la Comisión de Equidad Social y Género, que pido hacerle a sala técnica que pueda iniciar, tenemos los integrantes. Al inicio, por favor. Agradecerle a todos los colegas que han participado en cada una de las sesiones, de las reuniones. Podemos ir pasando sala técnica, tratamiento de los proyectos, que en total fueron 23 convocatorias, 12 ordinarias, 5 extraordinarias, 3 audiencias públicas. Las notas presentadas, recibidas de las diferentes instituciones pidiendo informes, los logros de la comisión de julio a diciembre, la audiencia pública con representantes de la cultura paraguaya, que lo hicimos con los músicos. El convenio con el ministro, a través de con nuestra injerencia con el Banco de Fomento y el Ministerio de Salud para la compra de deuda, la conferencia internacional sobre la importancia de la participación política de la mujer con Gisela Rubat, las reuniones ordinarias. Hemos acompañado muy de cerca también las campañas contra el cáncer de cuello uterino, de mama, la violencia contra la mujer, el cáncer de próstata. Acompañamos, nos sumamos y acompañamos. Igualmente, certificamos la importancia de las bajadas del móvil de Ciudad Mujer en todos los departamentos, en la atención integral a las familias y en especial a las mujeres. Desde la Comisión de Población y Vivienda, desde esta comisión hemos atendido todos los proyectos de colegas y algunos de iniciativa ciudadana, buscando respuesta de regularización de terreno, desafectaciones, gestiones con las instituciones pertinentes a fin de acceder a las viviendas tan vitales para dignificar a las familias paraguayas más necesitadas. Agradecerle también a los colegas que han participado en todas las sesiones. Mencionar que hemos visitado in situ 63 territorios sociales. Hemos estudiado, hemos dictaminado 25 proyectos, 3 expropiaciones, 4 desafectaciones, 8 proyectos sociales. Hemos trabajado con las instituciones pertinentes, el Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Registro Público y la DINAC. Las verificaciones in situ que hemos hecho en los terrenos, que total fueron 63. Agradecerle a los grupos organizados, a la sociedad civil por el interés. Agradecerles a los colegas por el acompañamiento. Y por último, quiero presentar un anuario en manual impreso y en PDF que contiene un resumen de las actividades de todo un año. En ella está impregnada una hoja de ruta comprometida con los sectores y grupos más vulnerables. Fundamentalmente hemos focalizado el apoyo y acompañamiento a las mujeres, impulsando el empoderamiento de las mismas, en especial a las mujeres jefas de hogar. Además, hemos promovido el desarrollo personal y laboral de los jóvenes, procurando los medios y herramientas necesarias para su posterior reinserción laboral de acuerdo a los requerimientos del mercado. Finalmente, quiero agradecer a mi familia por el acompañamiento permanente, a los amigos y amigas por la comprensión y la confianza, a los colegas por su solidaridad y apoyo para la aprobación de todos los proyectos. En este anuario está plasmada cada una de las actividades, el chipapó que hicimos en toda la República y donde hemos conocido a miles de mujeres con quienes hemos compartido sueños ideales y donde hemos recibido también las inquietudes y canalizado algunos proyectos. Queridos colegas, es mi informe. Agradecerle a todos la atención y para culminar, aprovechar la ocasión para desearles felices fiestas y que el año 2020 sea mucho mejor y que podamos atender más en la sesión. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabras el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. También esté culminando un año legislativo, buscando un poco el rol de en esta nueva experiencia que estoy teniendo acá como servidor público, presidente. Siempre nos ponemos a disposición con las distintas instituciones para trabajar y sobre todo para que se vaya ejecutando o las distintas instituciones vayan desempeñando su rol, presidente. Y este año nosotros visitamos el Hospital Regional de Ciudad del Este. Siguen las mejoras, está mejorando, presidente. Se siente y se ve y se nota la mejora del Hospital Regional. En su momento dado, recuerdo que el expresidente Horacio Carte había dicho que el IPS es el mejor hospital de la galaxia, el mejor seguro de la galaxia del universo, no sé qué dijo, había dicho por IPS, ¿verdad? Y hay cosas que IPS realmente dicen que cubren muy bien y que son, tienen muy buenos profesionales y el tema de la cirugía de alta complejidad. Pero también, en este caso en IPS en Ciudad del Este, la estructura que nosotros tenemos ahí es enorme y está bien. Pero se necesita complementar con más personal de Leve Blanco y más este maquinaria, presidente. Mi visión, colega, es de que está bien el tema de la apertura de varios hospitales, pero en realidad, si abrimos hospitales y abrimos hospitales, ¿no? En realidad no está bien. O sea, en el sentido de que si se abre más hospitales porque se está descuidando el tema de la salud. O sea, vamos a fortalecer los hospitales que nosotros tenemos en nuestras cabeceras departamentales o distritales y hacer una y nutrirle. A mí me había pasado un video, una asegurada de IPS con el que había necesitado tema de fisioterapia y para el otro año recién le habían marcado un turno. Y voy a visitar al presidente del IPS acá a esta mi vuelta. No, sinceramente ya no me dio la agenda. No me dio la agenda, presidente, para acompañar eso. Pero vamos a ir visitando las distintas instituciones para que ellos mismos puedan desempeñar su labor, hablando con los funcionarios, hablando con la ciudadanía y visitando nuestros distintos, las distintas municipalidades, en este caso que me compete a mí en el departamento del Alto Paraná. El otro día se estaba manifestando el intendente en Baracayú frente al Ministerio de Obras Públicas por un proyecto de asfalto para acceso a su distrito, que es un derecho que le corresponde. O sea, cada ciudad tiene que estar conectado por un camino de todo tiempo. No puede ser que una ciudad, y más en este caso del departamento del Alto Paraná, tenga que estar desconectado porque llueve y ya es imposible por el barro, porque no pueden acceder por el tema del camino. Y según tengo entendido, el Ministerio de Obras Públicas tuvieron una reunión, creo, con el ministro. No llegué a hablar con el intendente, pero aparentemente llegaron a un acuerdo. Y esas son las gestiones que a mí me gusta, presidente. Que se llegue a un acuerdo, que se llegue a una solución. En todo caso, un plazo, el tema del presupuesto, incluir si no se va a poder este año, si se va a poder el año que viene, presidente. Ahí he visto que varios medios de prensa sacaron en algunas tapas de diario el diputado Patotero por el tema de que yo pues estoy traumado, ¿verdad? Porque esto sacaría pues negociando todo en Ciudad del Este, las plazas, los parques, Heredia. Entonces amaneció pues una casilla ahí en medio del puente de la amistad. Entonces vaya, pues agarré mi mazo y reventé nomás ya, presidente. La zona primaria del es para resguardo, para zona de control. No para ir a cagar y para mear ahí, presidente. Entonces, presidente, no hay problema. Claro que voy a acompañar los proyectos, pero vamos a socializar los proyectos. Vamos a con la Municipalidad de Ciudad del Este, el Ministerio de Obras Públicas, los distintos gremios que hay ahí, presidente. Ese nomás es el tema. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, presidente. Espero que se haya llegado a un acuerdo y que realmente se haga una buena mejora en esa zona, porque vamos a hablar con sinceridad. Los tres accesos de la que tenemos nosotros en nuestro país necesitan mejora. En la parte de Encarnación, seguramente en la parte acá de Puerto Falcón, y en la parte de Ciudad del Este también necesita mejora. La aduana, Salto del Guairá también, seguramente. Pintura, me ofrezco yo, presidente, y le digo a la gente de la zona primaria, la aduana, la marina, me ofrezco para llevar mi escoba, colaborar un poco de pintura para que pueda ir mejorando esa zona. Así que no estoy, presidente, para apoyar las mejoras, pero todo respetando el tema de urbanismo y la ley sobre todas las cosas, ¿verdad? El tema del dominio de obras públicas, que no es para hacer negociado con tema de carteles, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Fernando Orelloni.
Gracias, presidente, estimados colegas. Ahí hay unas placas en la sala técnica. Me voy a referir brevemente a la publicación de la ANDE el viernes, donde señala que hay acuerdo con Electrobras y solamente da a conocer los números, la potencia 2019 al 2022. Pero dijo que los documentos respaldatorios, no sé cuándo, estaría a disposición de la ciudadanía, ¿verdad? Que estamos esperando. O sea que la ANDE se va a negociar acuerdo operativo de corto plazo y no hay ningún punto estratégico de medio o largo plazo que sí vemos de que la Electrobras metió en este acuerdo. Acá la ANDE se va como Paraguay, mientras que Brasil le deja que negocie ANDE con Electrobras, negocia con el CEO de Electrobras, no negocia con el Brasil. Entonces Electrobras saca rédito. ¿Y cuál es el rédito en esta negociación con lo que se publicó el viernes? Que Electrobras se beneficia porque tiene ahora contratos a largo plazo, 4 años, ¿verdad? Ojalá que no esté metido 2023 en todo esto. No le interesa a Brasil y a Electrobras los numeritos, 1340, 1485, 1635, no le interesa eso, sino que sacó un acuerdo por 4 años porque Brasil y Electrobras van a seguir manejando el 85% de Itaipú. Y no olvidemos que Itaipú es el 15% del sistema eléctrico integrado del Brasil. O sea, un mercado de 550 teravatios hora año. Uno de los sistemas más grandes del mundo. ¿Y qué pasa también con esta cuestión? Electrobras saca lo que quiere, conseguir un contrato a un plazo de 4 años. Porque Brasil quiere vender Electrobras. Y con este contrato va a mejorar la cotización en la bolsa de Electrobras. O sea que van a conseguir mayor cotización para la venta de Electrobras. El tema es qué es lo que nosotros traemos a cambio. No traemos nada. La otra cuestión es los sobrecostos. Ahí hay una comparación del acta bilateral y lo que salió a luz el viernes. Si bien hay una reducción, el acta bilateral tenía un sobrecosto de $70 millones anual para el Paraguay. Y con lo del viernes, el sobrecosto va a ser de $30 millones anuales, o sea, por 4 sería $120 millones, 120, 140. Y el acta bilateral era de 250 a 350. O sea que va a haber también sobrecosto. La pregunta es, ¿quién va a absorber el sobrecosto? ¿La ANDE, Itaipú o la ciudadanía nuevamente? Y lo que nos parece sorprendente es de que la ANDE va a mantener el status quo hasta el 2023. O sea, asume de que no está preparada para poder retirar el 50% de la energía que no corresponde a Itaipú. Así como asumió tampoco podíamos retirar el 50% de la energía de la EBI en el 2014. O sea que, chau, industrialización por mucho tiempo. Y cosa que necesitamos, ¿verdad? El agro, la carne, llegaron a su tope. Y lo que el Paraguay necesita es mejorar sus ingresos. Y el camino para mejorar los ingresos es justamente la industrialización, usar la energía paraguaya de Itaipú en territorio paraguayo y conseguir valor agregado y, lógicamente, mayores recursos para nuestro alicaído presupuesto, ¿eh? En resumen, ¿qué es lo que ocurre con este acuerdo que salió el viernes? Mantener el statu quo 2023. No retiro del 50% de lo que no corresponde a Itaipú y Nacional. O sea que Brasil sale también con... Brasil no quiere que el Paraguay retire toda su energía, ¿verdad? Porque ellos usan para sus industrias y no pagan una bicoca, negocio redondo para ellos. Pero nosotros nos prestamos a ese juego. El sobrecosto, más o menos $30 millones anual. Y, lógicamente, un contrato de 4 años, dejando de lado los acuerdos anteriores donde solamente fijábamos un año la contratación de potencia, para que la ANDE pueda hacer el mix de precios y no haya sobrecosto de tarifa para el pueblo paraguayo. Entonces, Electrobras salió ganando nuevamente en esta negociación, presidente. Muchas gracias por la atención.
Hola. Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Juan Carlos Osorio.
Gracias, señor presidente. Para dar un breve resumen del informe de gestión semestral de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, que abarca desde julio a diciembre de este año. En este semestre, la Comisión ha tenido 14 reuniones ordinarias, con un 98% de asistencia de los colegas. Se ha emitido 13 dictámenes que fueron minuciosamente estudiados, consultados y se han solicitado informes a diferentes instituciones. Y para mencionar algunos, tenemos el proyecto de la ley que regula la emisión de ruidos, el proyecto de ley que aprueba el tratado sobre la prohibición de armas nucleares, también estuvo en el tapete de estudio de esta comisión, el proyecto de ley que establece requisitos para prestar acuerdos constitucionales en los ascensos de oficiales de las fuerzas públicas, entre otras, no menos importantes todas. Además, hemos realizado una visita a las instalaciones de la Dirección de Materiales Bélicos DIMABEL, donde hicimos un recorrido por la misma, a fin de reconocer el funcionamiento de esta institución. Finalmente, la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno llevó a cabo hace unos días el lanzamiento de campaña Concienciación sobre el manejo de artefactos pirotécnicos y sus consecuencias psicofísicas, con expertos justamente de la DIMABEL y del Hospital de Trauma, con una buena cantidad de asistencia, quienes brindaron charlas altamente ilustrativas con relación a los ciudadanos a tener en cuenta en los usos de los artefactos pirotécnicos, por sobre todo en el manipuleo de los niños. Por último, no queda más que agradecer a los colegas miembros de esta comisión por el acompañamiento de la tarea, desearles a todos y todas una feliz Navidad, un 2020 lleno de éxitos y realizaciones. Muchas gracias.
Corto y preciso.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Tito Ibarrola.
Gracias, presidente. Quisiera aprovechar este espacio a fin de hacer un breve resumen de las actividades desarrolladas por la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico durante este periodo, ¿verdad?, desde junio. Entre las principales se encuentran la consideración, estudio y dictamen de los proyectos de ley, resolución y declaración girados a la Comisión. Se realizaron 12 reuniones ordinarias, se dictaminaron 10 proyectos de ley, se remitieron 80 notas, 18 memorándum y se recepcionaron 30 notas. Se recibió visita de autoridades de varias instituciones con relación a proyectos de ley y cuestiones vinculadas con temas tratados por la Comisión. Es importante señalar que miembros de la Comisión se constituyeron en varios lugares con el objetivo de realizar diligencias. La Comisión realizó un evento denominado Jornada de Prevención Universal de las Adicciones con base científica. Actualmente se encuentra vigente y en etapa final las reuniones con la mesa interinstitucional integrada con representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, abocados a la modificación integral de la Ley número 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes. Hemos presentado varios proyectos de resolución y de declaración relacionados con la tarea con la lucha contra el narcotráfico. pedidos e informes al Ministerio Público, Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior con relación a la implementación de la Política Nacional sobre Drogas del Paraguay 2017-2022, aprobado por Decreto 7979/17 del Poder Ejecutivo, específicamente sobre el avance o grado de ejecución de las acciones específicas por institución a ser desarrolladas a mediano plazo 2018-2020. Pedido informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con relación a la Ley 6007/17 que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados. Proyectos de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, la promulgación del decreto por el cual se reglamenta el artículo primero de la Ley número 1340 del 22 de noviembre de 1988. Se actualiza la lista de las sustancias estupefacientes, psicotrópicas y precursores químicos. Se establecen normas para su manejo y comercialización y se abrogan los decretos número 5213 del 2005 y número 12.064 del 2008. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se provea de aceite de cannabis medicinal a las personas que padecen distintas afecciones que son tratables con dicho producto. En la seguridad que la Comisión ha cumplido cabalmente con su cometido, agradezco por el apoyo y acompañamiento a los miembros y a los funcionarios. Asimismo, aprovecho para felicitar a los colegas, a los presidentes, presidentas y presidentes de todas las comisiones y a los funcionarios por las tareas realizadas. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Nuestro reglamento indica de que 6 deben ser los oradores inscriptos. Tenemos que hagan uso de palabra. Tenemos 10 inscriptos. Solicito autorización del Pleno para seguir dando el uso de la palabra. Gracias, diputada Camacho. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Nano Galaverna.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, apreciados colegas. Quisiera hacer un informe de gestión de la Comisión de Deportes, la cual tengo el honor de presidir. Brevemente, presidente, colegas, destacar las principales actividades de la Comisión de Deportes. Los colegas que integran dicha comisión, vicepresidente el diputado Salustiano Salinas, secretario diputado Basilio Núñez, miembros diputada del Pilar Medina, diputado Jorge Brites, diputado Erico Galeano, diputado Juan Acosta, diputado Hugo Ramírez y el diputado Sebastián Villarejo. Hemos presentado varios proyectos de leyes, como el que concede pensión graciable a los señores Vicente Figueredo, Atanasio Villalba, Juan Espínola, Américo Jiménez, Christine Civils, Juan Bautista Torales, Benigno Parra, Alicio Solalinde. Presentamos proyecto de declaración que declara de interés nacional el campeonato de fútbol de salón categoría C-17, proyecto de ley que regula el acceso de personas con discapacidad a espectáculos artísticos y culturales, proyecto de ley que establece que los sports son una actividad deportiva, proyecto de ley que crea la Dirección General de Seguridad Deportiva y tiene por objeto establecer un régimen penal y contravencional para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos, proyecto de resolución que concede la Orden Nacional al Mérito Comuneros, al Gran Maestro Internacional de la Federación Internacional de Ajedrez, Axel Wachmann Schiavo. Proyecto de ley de seguridad en los eventos deportivos. Proyecto de declaración que declara de interés nacional la realización del Mundial FIFA de Fútbol Playa Paraguay 2019. Proyecto de declaración que declara de interés nacional la realización de los 25 Juegos Escolares Sudamericanos Paraguay 2019. Proyecto de declaración que declara de interés nacional la realización de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Proyecto de ley por el cual se modifica la resolución número 607, por la cual se rechaza el proyecto de ley que establece la práctica de fútbol de salón como actividad de apoyo pedagógico. Proyecto de ley que establece la práctica de fútbol en todas sus modalidades como actividad de apoyo pedagógico. Proyecto de resolución que manifiesta su reconocimiento a los integrantes del seleccionado nacional de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón por haber obtenido el título de campeón del mundo, categoría C3 en Cataluña, España 2019. Proyecto de resolución que concede la Orden Nacional al Mérito Comuneros a los integrantes de la Selección Paraguaya de Fútbol de Pueblos Indígenas, campeones de la segunda edición de los Juegos Mundiales, sede Canadá 2017, por su invaluable aporte al deporte de nuestro país. Proyecto de declaración que declara de interés nacional la promoción, práctica y difusión de actividades deportivas desarrolladas por la Asociación Sin Fines de Lucro Club Yacarruedas para personas con discapacidad física. Proyecto de ley por la cual se modifica el artículo 77 de la ley número 287/2006 del deporte y se incorpora la prohibición a las entidades deportivas y deportivistas a realizar promociones o propaganda de empresas o casas de apuestas. Así también la comisión ha tratado la ley rechazada en la Cámara de Senadores, según resolución número 607, por la cual se rechaza el proyecto de ley que establece la práctica de fútbol de salón como actividad de apoyo pedagógico, remitido por la Cámara de Diputados, según mensaje número 308 del 13 de diciembre del 2018. Proyecto de ley que concede pensión graciable a los señores Vicente Figueredo, Juan Bautista Torales, bendito, esto ya leí. Hemos remitido notas, pedidos de acompañamiento para el torneo Copa Integración 2019, organizado brillantemente por la Comisión de Deportes. Contamos con el apoyo del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la ministra de Deportes, el presidente de la Conmebol, presidente de la UFI y varias autoridades de instituciones deportivas. Hemos recibido la visita de autoridades con referencia al proyecto de ley de seguridad en los eventos deportivos de la Secretaría Nacional de Deportes, la señora ministra Fátima Morales, la abogada Gloria Torres, del Ministerio del Interior vinieron los representantes abogado Humberto Infram, director general de Planeamiento y Cultura, comisario principal Carlos Benítez, director de Inteligencia, representantes de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el vicepresidente primero Javier Díaz de Vivar, el señor Carlos Sosa Jovellanos y varios otros destacados dirigentes acompañaron el proyecto de ley. De la Unión del Fútbol del Interior, su presidente, el licenciado Oscar Ramírez, y su vicepresidente, el licenciado Enrique Benítez, representantes de la Comandancia de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo. Los principales logros y resultados. Esta comisión ha realizado su labor en forma planificada y responsable sobre los proyectos girados para su estudio y consideración. Nos hemos reunido en forma ordinaria en 11 ocasiones, emitiendo 4 dictámenes, 3 aprobaciones, una ratificación, 2 por el rechazo, 1 modificación y 3 pedidos sobre tablas. Esta comisión asesora recibió 23 notas, remitió 41 notas y hemos conseguido 35 audiencias en oficina. Cabe mencionar que en el referido lapso se han recibido visitas de representantes de diversos estamentos relacionados al ámbito del deporte. Este es el breve informe de la Comisión de Deportes, presidente, y aprovechar que tengo el uso de la palabra para desearle a todos los colegas una feliz Navidad y un próspero año 2020. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Habiendo escuchado el informe de la Comisión de Deportes, corresponde darle el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Educación. Adelante, diputada Blanca Vargas. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Apreciados colegas, hago uso de este espacio para dar a conocer en una resumida síntesis las actividades desplegadas por la Comisión de Educación, Cultura y Culto en el segundo semestre del presente año 2019, que puede ser dividida para los efectos de una mejor comprensión en dos partes. La primera relacionada de manera específica con el proceso de recepción, análisis y dictamen de los proyectos normativos que con posterioridad son elevados a consideración de la plenaria, y la segunda, atinente a las gestiones institucionales emprendidas por la Comisión de Educación, Cultura y Culto, poniendo de resalto en ambos casos hemos contado con la activa participación de los colegas parlamentarios integrantes de la comisión, como asimismo el encomiable trabajo de la asesoría y de los funcionarios asignados a prestar servicio en la citada comisión. Mis agradecimientos sinceros y también a los medios de comunicación de Radio Cámara y TV Cámara. El objetivo de la Comisión de Educación, Cultura y Culto, conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, se ha cumplido con creces, ya que en cada punto del orden del día hemos debatido, siempre en un ambiente de respeto y cordialidad, las posturas y los argumentos esgrimidos para sustentar las posiciones en relación con los temas abordados, en un marco de interacción permanente con organismos, instituciones y personas vinculadas a los ámbitos educativo y cultural, a quienes le solicitamos el parecer en sus respectivas áreas, planteando con posterioridad en el dictamen pertinente la sugerencia de aprobación, modificación, ampliación o derogación de los proyectos en trámite. En cuanto a los datos cuantitativos, cabe consignar que la Comisión de Educación, Cultura y Culto mantuvo en el presente semestre un total de 16 reuniones, recibiendo en audiencia en 8 ocasiones autoridades y referentes del ámbito educativo y cultural, habiendo recibido un total de 45 notas y remitido un total de 47 notas, llegando a dictaminar 31 proyectos. La Comisión de Educación, Cultura y Culto también estuvo involucrado en el proceso de selección de los interesados en formar parte del Consejo Directivo del FONDEC. 18 referentes culturales en una audiencia pública donde con mucha responsabilidad se conformó la terna para que puedan ser ocupados dentro del Consejo. También hago un llamado que el trabajo que hemos realizado, no hubo ni un reclamo después de la conformación de la terna. Pido también que hoy, con mucha responsabilidad, podamos definir para que, así como nosotros hemos actuado dentro de la comisión, sin reclamos alguno, puedan también salir contentos todos los referentes que hoy forman parte de la terna. A nivel internacional, se han iniciado gestiones con la Universidad de Buenos Aires, UBA, y la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, concertando audiencias con los responsables administrativos y académicos con la finalidad de firmar convenios de cooperación que se van a concretar en el primer trimestre del próximo año, según acuerdos con rectores de ambas instituciones. La semana pasada estuvimos conversando con los rectores de las universidades de Buenos Aires, ya que a iniciativa de la comisión y de los miembros de la Comisión de Educación, preocupados por la educación del Paraguay, y se ha presentado un proyecto de la conformación de la bicameral para el estudio de la transformación educativa. Agradezco a todos los miembros y también hago propicia la oportunidad de poder trabajar todos juntos por la educación que tanto hace falta mejorar en nuestro país. Y eso se puede lograr dentro de un diálogo, de un compromiso, para que de esa forma también Paraguay siga adelante y buscando una educación en excelencia. Cabe mencionar que además de las actividades internas que llevó adelante la Comisión de Educación, Cultura y Culto en el marco del estudio de los proyectos de ley girado para su consideración y posterior dictamen, fueron múltiples las vinculaciones que se mantuvieron con los referentes instituciones externas como el Ministerio de Educación y Ciencia y otros. Quiero agradecer a los colegas parlamentarios por esta atención y desearle una feliz Navidad y un próspero año 2020. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada, por el informe. Corresponde dar el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios. Adelante, diputada Marlene Ocampos.
Buen día, presidente. Buen día, apreciados colegas. Apreciados colegas, no puedo dejar pasar esta oportunidad y aprovechar el estadio que me corresponde y basándome en las informaciones periodísticas del día sábado y domingo, en donde lastimosamente el departamento del Alto Paraguay fue tapa. Quiero utilizar una vez más este espacio para exponer en relación a los hechos acontecidos. Sala técnica, si puede ir pasando, y los colegas van a ir fijándose ahí. Es sumamente penoso y tengo que ser sincera con todos ustedes. Siento una verdadera vergüenza cuando se ve que se dilapidan los recursos del Estado y aún más de emergencia por autoridades que poco favor le hacen a la transparencia en el manejo de recursos públicos. El gobierno departamental del Alto Paraguay adjudicó por valor de 680 millones para la construcción de cortafuegos, que incluyó limpieza, desbroce y despeje del material vegetal. También terminación de laminadas para impedir que las llamas azoten más zonas verdes. Pero ante la sorpresa de los lugareños, de que nadie vio ningún trabajo realizado, ni ciudadanos, ni ganaderos de la zona. Y ante la consulta hecha por el periodista al señor gobernador sobre estos hechos, sale este. Alegremente responde que sí, ha hecho el llamado en cuestión, pero que ha utilizado para pagar otras cuentas. Una respuesta increíble y temeraria de una autoridad que maneja recursos públicos, plata del pueblo. Y para completar el círculo, o circo, mejor dicho, porque realmente es un circo, el manejo de los recursos de la gobernación de Alto Paraguay le adjudica el mayor contrato de 500 millones, nada más y nada menos, a una empresa de maletín ligada fuertemente al jefe de recursos humanos de la gobernación de Alto Paraguay. Según las noticias periodísticas, situación que va en total contramano a lo establecido en la ley 2051 de contrataciones públicas. Colegas diputados y diputadas, he aquí lo que hace mucho tiempo vengo denunciando por todos lados, la ineptitud de una autoridad y por sobre todas las cosas lo que más asusta, su supina ignorancia para ocupar cargo público realmente lamentable. Insto a todas las instituciones, a todas las autoridades de control, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Secretaría Nacional Anticorrupción, Auditoría General del Poder Ejecutivo y al Organismo Superior de Control, una inmediata, pronta fiscalización integral de la administración del señor José Domingo Adorno, gobernador del Alto Paraguay, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, sin dejar de mencionar una llamada de atención e intervención también de la Fiscalía General del Estado ante la alta probabilidad de supuesto hecho punible contra el erario público, manifestada por los hechos por el mismo gobernador del Alto Paraguay, José Domingo Adorno Mazacote. Para culminar, solicito el acompañamiento, queridos colegas, a fin de solicitar un informe pormenorizado, puntilloso y detallado, a fin de que se pueda solicitar en qué se ha invertido cada recurso autorizado por esta Cámara en el 2019 en concepto de emergencia, con sus correspondientes soportes documentales, detallado por procesos y proveedores. Asociaciones o comisiones vecinales con sus respectivas actas de recepción de bienes y o servicios de uso de viáticos, combustibles por vehículo, maquinarias y otros. Entiéndase, procedimientos en base a la ley 2051 de transferencia y otros. Gracias, señor presidente. Gracias, queridos colegas. Que se haga justicia para este departamento que tanto necesita. ¡Feliz Navidad y un 2020 con más transparencia en las instituciones del Estado y de donde el pueblo pone su confianza! Gracias.
Se agradece la participación, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado del departamento de Boquerón, diputado Reimer, tiene el uso de la palabra. Adelante.
Gracias, presidente. Para subrayar un poco lo que estaba mencionando la colega de Alto Paraguay, en estos días me envió el coordinador entre el sector público y el sector privado que coordinaban los trabajos de combate a los incendios en Alto Paraguay algunas informaciones. Él está desesperado con la situación. Que no pueden pagar a la gente, a los topadoristas que acompañaron el trabajo. Y leo lo que él me escribe, lo que escribe el doctor Egon Neufeld. ¿Cómo me siento cada vez más impotente y avergonzado después de haber salvado tanto, con tanto esfuerzo, y hoy no podemos cumplir con las topadoristas a nuestro llamado? A nuestro llamado vinieron a hacer el cortafuego poniendo atrás sus compromisos y hoy no podemos honrar los gastos de ellos. Me quedo sin palabras, pero lo que siento adentro quiero explotar. El doctor Egon Neufeld se le pidió ser el interlocutor, como ya mencioné, entre el sector privado y el sector público. Él durante 3 semanas estaba día y noche en esta zona acompañando el trabajo. Estaban los bomberos voluntarios día y noche, también varios grupos durante 3 semanas trabajando en el monte, arriesgando hasta sus vidas. El comandante de los bomberos nacionales, él después de 21 días, día y noche, ahí en el monte, volvió agotado a su lugar de trabajo en una de las cooperativas en el Chaco, y 2 días más tarde falleció electrocutado, porque él de profesión fue un electricista muy experimentado, y todo eso se vivió. Los ganaderos afectados se pusieron de acuerdo, aunque ellos no tenían la culpa, que ellos iban a asumir la mitad de los costos. Ellos, cada estancia afectada aportó alrededor de 130 millones de gastos. Ellos cumplieron, pero quedó un saldo de 436 millones pendiente, que era el compromiso del sector público. Y el gobernador ni una vez apareció, ni nadie, ni una máquina, ni nada. Y nosotros le dimos acá desde el Pleno de Diputados o del Parlamento una ampliación de presupuesto para emergencia, una vez ya por el tema de inundaciones y después por la emergencia ambiental. Y nunca se cumplió ni se acompañó a todos los trabajos que se hicieron. Y mucha gente, especialmente los bomberos voluntarios, perdieron hasta sus ingresos de sueldos por trabajar y arriesgar su vida ahí en el norte de nuestro Chaco para tratar de apagar los fuegos, que fue un tema que vino de Bolivia, no fue culpa de los ganaderos locales, como ahora hasta el gobernador quiere hacernos creer. Yo pido acá al Pleno que conformemos una comisión especial que investigue todos los gastos que hizo con esa ampliación de presupuesto de emergencia ahí en Alto Paraguay, tanto por el tema de inundación como también por el tema ambiental. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Corresponde dar el uso de la palabra al presidente. Corresponde dar el uso de la palabra al diputado Derlis Maidana, presidente de Constitucionales.
Sí, buenos días, señor presidente, compañeros diputados. Hace días, cuando se trataba la elevación del tope del déficit fiscal del 2 al 3%, la bancada del Movimiento Honor Colorado había manifestado y se había ratificado en que se eleve solo al 2%, en razón de que más de 450 millones de dólares de esos 1.200 que corresponden a la elevación del déficit fiscal iban a gastos corrientes. Y hoy nosotros también tratamos, a pesar de que un senador nos acusó públicamente de que hemos descuartizado el presupuesto, toda la Cámara de Diputados ha hecho un presupuesto sensato, ha aumentado, por ejemplo, a los docentes, a quienes se les dijo que no hay recursos, y el Senado, en una actitud muy caprichosa, volvió a su versión original y finalmente sancionaron así la ley de presupuesto. Estos aumentos desmedidos y principalmente algunas bonificaciones y otros aguinaldos que están percibiendo en algunas instituciones públicas van en contra del artículo 46 de la Constitución Nacional, que habla de la igualdad de todos los paraguayos. Si se le va a aumentar el sueldo o si se le va a dar aguinaldo extra a funcionarios, que se les dé a todos los funcionarios del Estado paraguayo o no se les dé a nadie. Porque siempre el Ministerio de Hacienda dice que no hay plata. Nos vamos para trabajar el tema de la tercera edad. Sancionamos, dice Hacienda, no hay plata. Se necesita 200 millones de dólares más para poder cumplir con más de 200.000 personas que están aguardando este beneficio. Hablamos de la actualización salarial de los docentes jubilados y te dicen que no hay plata. Hay docentes jubilados que por turno están cobrando guaraníes 1.500.000 y es una lástima que a unos cuantos se les privilegie y a otros se les castigue. Con esos recursos se podía aumentar los programas sociales, tercera edad, Tecoponá, más viviendas, más caminos vecinales, más medicamentos en los hospitales y necesitamos un manejo prudente de la economía. Más todavía que este año el Paraguay cierra prácticamente con un déficit fiscal y la peor caída de la economía paraguaya desde el año 2001. Vamos a crecer 0,2% o menos 0,5%. Entonces, tenemos que parar con este tipo de privilegios. No estoy en contra de ningún funcionario público, pero al ministro de Hacienda le digo que tenemos que parar con este tipo de atropellos también, porque ellos son muy exigentes con nosotros y el Senado también. Yo le quiero escuchar al senador Silvio Ovelar, que habla de que nosotros los diputados descuartizamos el presupuesto, que manifiestan también su opinión sobre estos temas y que realmente si hay algún tipo de excedente en nuestro presupuesto, invirtamos en los sectores sociales más vulnerables. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Corresponde dar el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Ecología. Adelante, diputado Pastor Soria.
Muchas gracias, presidente, estimados colegas. Para presentar informe de gestión de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Pido ayuda a la sala técnica, por favor. Como principales logros de la Comisión de Ecología en este periodo legislativo, hemos analizado importantes iniciativas parlamentarias entre proyecto de ley, de declaración y de resolución. Desde la instalación de la mesa directiva hasta el día de ayer, la comisión asesora realizó 17 reuniones, discriminadas en 14 reuniones ordinarias, 3 reuniones extraordinarias, a fin de consensuar posiciones sobre distintos temas. Se mantuvieron reuniones conjuntas con la Comisión de Legislación y Codificación, con la Comisión de Agricultura y Ganadería. Se coordinó y dirigió reuniones técnicas de trabajo con la participación de representantes de instituciones del ámbito ambiental, forestal, municipal, académico y sociedad civil. Producto de la actividad de la comisión, se expidió 14 dictámenes aconsejando la aprobación, modificación o rechazo. Por la importancia se destaca estos proyectos analizados por la comisión y que ya han quedado sancionados por el Poder Legislativo. Proyecto de ley que modifica el artículo 41, 42, 43, 44 y 45 de la ley número 352/94 de áreas silvestres protegidas, sancionado y promulgado por la ley número 6.422 del año 2019. Proyecto de ley que aprueba el acuerdo de proyecto entre la República del Paraguay y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación la Agricultura, FAO, en su calidad de entidad acreditada del Fondo Verde para el Clima, sancionado recientemente por el Poder Ejecutivo. Sancionado recientemente y está en manos del Ejecutivo a aprobar. Visita in situ. Hemos realizado visita al relleno sanitario Cateura y su entorno. Se realizó una reunión en la sala de capacitación ubicada en el sitio, informándose de los trabajos que realiza la empresa con relación a la disposición final de residuos y las condiciones en que se encuentra el mismo. El momento del inicio de la concesión, estuvieron presentes también representantes de la municipalidad, directivo de la empresa EMPO y de los gancheros. Lugar proyectado para la construcción de la planta de tratamiento de agua residual para la ciudad de Caacupé y posterior reunión con pobladores, para lo cual se previó la participación de funcionarios técnicos responsables del MADES, MOPC, ESAP, Gobernación de Cordillera y Municipalidad de Caacupé. Otros datos. se continúa con el acompañamiento en la elaboración del Código Ambiental liderado por el Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible. La Comisión hizo entrega recientemente el texto de la estructura del Código Ambiental que propone. En el marco del cumplimiento de lo dispuesto en la resolución número 165, que encomienda a la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente a verificar el cumplimiento de las leyes ambientales y la situación socioambiental del vertedero Cateura y el relleno sanitario en el distrito de Villa Hayes, se elaboró el informe final teniendo en cuenta los datos recabados mediante pedido de informe, visita in situ y reuniones. Este informe, conteniendo conclusiones y recomendaciones, se remitió a la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados y obra en Secretaría General a disposición de los colegas. Participación en campaña de otras autoridades locales y nacionales y del embajador de la República de China, Taiwán, de la primera Expo Ambiental, evento que impulsa la nueva denominación Caaguazú, capital de la reforestación, e incentiva a una cultura ciudadana para la recuperación de los recursos naturales. Simposio sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos. Este evento fue organizado en forma conjunta con la Comisión de Derechos Humanos y la Dirección Técnica CIMORE y el apoyo de la Oficina Regional para América del Sur de Altos Comisionados de las Naciones Unidas. Al término del evento, a iniciativa de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, se procedió a la entrega de plantines y semillas de especies nativas. Apoyo al evento de capacitación organizado por la Cátedra de Enfermería, Servicio de Pediatría y del Hospital de Clínica, Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas. Se entregaron plantines y semillas con el eslogan "Planta una semilla, planta un árbol". Concluyo mi informe deseando felices fiestas a los colegas, funcionarios, nuestra familia y a todos los habitantes de nuestro amado Paraguay, y que el año 2020 nos encuentre unidos para construir un país con un gran futuro por delante. Muchas gracias.
Se agradece la participación, diputado. Para una moción de orden tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Tadeo Rojas. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidente, estimados colegas. Para solicitar cierre de lista de oradores, presidente, realmente no deja de ser importante que las comisiones brinden sus informes respectivos, pero bien lo dijeron varios que existen en poder de secretaría y está a disposición de toda la ciudadanía en general. Tenemos temas muy importantes en el orden del día, presidente, y por favor encarecidamente solicito que esto cortemos para que podamos entrar en el orden del día, presidente. Muchas gracias.
Diputado, cierre de lista de oradores. Muy bien, el diputado Miguel Tadeo Rojas presenta una moción de orden. Se cierra la lista de oradores con el diputado Raúl Latorre. Diputado Hugo Capurro, tiene usted el uso de la palabra, diputado.
Yo tengo, presidente, gracias.
Se agradece, diputado, todavía no estamos en el estadio.